Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07. Buscamos esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha guardado este mediodía un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la tragedia vivida este fin de semana en Murcia.
Una concentración silenciosa que se ha llevado a cabo a las puertas del consistorio a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias. La alcaldesa Natalia Chueca se ha mostrado consternada por lo ocurrido y ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos en nombre de todos los zaragozanos.
Por cierto, que la actual ordenanza municipal contra incendios que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza es de las más restrictivas de España.
Exactamente, es una normativa que se endureció tras el incendio de la discoteca Flying en 1990, en el que murieron 43 personas. La de Zaragoza obliga, por ejemplo, a instalar un sistema automático de detección de incendios en el falso techo, pero también en el falso suelo de todas las discotecas y pubs que superen los 200 metros cuadrados, cuando la normativa nacional se fija que ese mínimo tiene que estar en los 1.000 metros cuadrados y solamente en el falso techo.
Te contamos también que los vecinos de Villanueva de Huerva ya pueden volver a beber agua del grifo.
Han estado 3 días sin poder consumirla debido a una bacteria que se detectó el viernes. El fin de semana se ha suministrado agua potable en garrafas, se ha clorado el agua y ahora los análisis ya han dado negativo. Entre tanto, se siguen tomando muestras del río Queiles para detectar el origen del brote de gastroenteritis que ha afectado a Tarazona y a los pueblos de su entorno, donde ya son 493 los afectados.
Un conductor ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico que ha ocurrido en la Nacional 232 a su paso por la localidad de Mayén.
Un accidente en el que se han visto implicados 3 vehículos, un camión, un tráiler y un turismo. El fallecido es el conductor del camión. El del turismo ha resultado herido grave y el del tráiler herido leve. Ha ocurrido a las 7:30 de la mañana y desde las 8 la carretera se encuentra cortada la circulación a la altura del kilómetro 295 en ambas direcciones.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se han vuelto a concentrar hoy para exigir una solución cuanto antes al aumento de siniestralidad laboral en Aragón.
Y es que en lo que llevamos de año 2023 ya son 28 los trabajadores que han perdido la vida en nuestra comunidad. Los sindicatos creen que tras la pandemia se ha producido una relajación de las medidas de seguridad y sobre todo en la formación de prevención de riesgos laborales. Piden al gobierno que se aumenten las inspecciones de trabajo para detectar a aquellos empresarios que incumplan la ley de salud laboral. Y es que la mayor parte de los accidentes se producen en empresas de menos de 50 trabajadores.
Y desde hoy ya puedes conseguir el programa de las próximas fiestas del Pilar en los centros cívicos y juntas de distrito de Zaragoza.
Además, a partir de este miércoles, los programas van a estar disponibles también en las oficinas de turismo de la Plaza del Pilar, en el Torreón de la Zuda y en la Estación de Delicias. También se podrán conseguir programas infantiles, caretas de los cabezudos o carteles de estas fiestas. Los programas infantiles se podrán recoger también en Río y Juego y en el Parque de las Marionetas.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues ya sabes que de la mano de Mariano Blasco vamos conociendo quiénes son esas personas que dan nombre a nuestras calles, al callejero de Zaragoza. Hoy nos vamos a una calle súper céntrica. ¿Habrás pasado por ella? No sé la de veces. Pero, ¿quién fue en realidad Méndez Núñez, Mariano?
Buenas tardes. Hoy vamos a extraer del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza una calle dedicada a un personaje que está comentándose casi todos los días. Es la calle de Méndez Núñez. Castro Méndez Núñez nació en Vigo el 1 de julio de 1824 y perteneció a una distinguida familia gallega de larga tradición militar, siendo un marino militar español distinguido en el combate de Callao de 1866, donde exclamó la famosa frase: «Más vale honra sin barcos que barcos sin honra», ante una armada yanqui superior. Al mando del buque Numancia, completó en 1867 la primera vuelta al mundo de una fragata blindada. En 1850 se le ascendió a teniente del navío, recibiendo la orden de presentarse en las Filipinas y otorgándole el mando del vapor Jorge Juan, con el que se enfrentó a barcos piratas, venciéndolos, aunque ellos eran superiores en número y armamento. Ascendido a capitán de fragata, se le otorgó el mando de la goleta Constancia, con la que tomó la fortaleza de Rajá de Guayán, en Mindanao, de forma también heroica. Tras numerosas acciones de guerra, finalmente se le asignó el mando del Ministerio de la Marina, concediéndosele además la Gran Cruz de Carlos III. Murió a los 45 años el 1 de agosto de 1869 en Pontevedra, siendo enterrado allí, aunque 5 años después se le trasladó al Panteón de la Familia, y cuando el rey Alfonso XII lo visitó, decretó que fueran llevados al de los marinos ilustres de San Fernando de Cádiz. Héroe, marino, de mayor mérito que muchos de los marinos ingleses que hoy están tan vituperados, sin embargo, en nuestra España, nadie lo reconoce y está ya olvidado.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Consigue con el Periódico de Aragón el libro Nuevos retazos de indumentaria tradicional aragonesa. Un completo recorrido por las prendas del vestir aragonés. Y también El Tesoro de la Virgen, una obra que presenta las joyas y objetos valiosos ofrecidos a la Virgen del Pilar a lo largo de la historia. Vive las fiestas con el Periódico de Aragón.
¿Quieres conocer a Luis Ángel Moreno y Pedro Luis Prieto, expertos y divulgadores en nutrición y ciencia? Ven y escúchalos en directo el próximo 3 de octubre en la sede del Grupo San Valero, en Plaza Santa Cruz. Jornada sobre agricultura de montaña con el proyecto ecosocial Gardeniers. Más información e inscripción en gardeniers.es. Programa de desarrollo rural para la recuperación de cultivos autóctonos. Gobierno de Aragón. Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ve mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Bueno, pues ya sabes que los lunes siempre nos paramos, dedicamos un espacio a Fundación Caja Inmaculada y sobre todo un espacio a aquellos proyectos, a todas aquellas cosas en las que participa Fundación CAI y en las que, bueno, pues nos gusta pararnos. Hablamos muchas veces de formación, de cultura y hoy, fíjate, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Durante estos días, aparte de las fiestas del Pilar, hablaremos mucho de la salud mental durante todo octubre, porque estos días se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre concretamente, pero ya te digo que, claro, es que coincide con las fiestas del Pilar aquí en Zaragoza. Bueno, pues iremos hablando durante varias veces y hoy Fundación CAI nos propone hablar de esto. Nos propone hablar del eslogan del Fórum de Entidades de Salud Mental, el eslogan que han propuesto para este año 2023, que es una vida llena de sentido, estigma cero, un objetivo del Fórum. Se quiere poner de manifiesto el reconocimiento a las personas con enfermedad mental como protagonistas de una vida llena de sentido. Hoy queremos hablar con María Asín Mendoza, ella es psicóloga clínica, es miembro del Fórum. En realidad ella viene de Dos a Vía Acompañamiento Terapéutico, que es una de las 16 entidades que forman parte de Fórum. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Laura. Gracias.
Te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono, sí, para escucharte perfectamente. Lo primero, cuéntanos un poco quiénes son Fórum de Entidades de Salud Mental, a quién agrupa, qué es exactamente.
Fórum es una asociación que se formó hace ya unos años con todas las entidades que llevan los servicios de rehabilitación psicosocial para personas con trastorno mental grave del Gobierno de Aragón. Somos cooperativas, somos fundaciones, asociaciones, todas sin ánimo de lucro, y todas trabajamos con personas con trastorno mental grave atendiendo estos dispositivos.
Claro, porque cuando hablamos de salud mental, muchas veces aquí hemos hablado de salud mental y hablamos, hay tantas, es tan
claro,
amplio, ¿no? Desde,
claro,
desde una depresión hasta momentos de ansiedad, pero aquí vosotros estáis hablando de problemas ya graves, ¿no?
Sí, una cosa sería la enfermedad mental común,
sí,
y otra cosa la enfermedad mental grave. Estamos hablando de esquizofrenia, de psicosis maníaco-depresivas, de paranoia, de patología dual. Son problemáticas donde el sufrimiento del ser humano es mucho mayor.
Uh-huh. Te preguntaba antes, ¿hay algún perfil? Y me decías, no hay ningún perfil.
No. Es una enfermedad que puede, bueno, que puede llegar a cualquier persona.
¿Nos podría pasar a cualquiera?
Nos puede pasar a cualquiera. No por mayor formación ni por familias más mejores. No, a cualquier persona puede estar afectado. Es verdad que se desencadena en momentos de vulnerabilidad, decimos, donde hay un momento de cambio psíquico, donde la persona puede estar más frágil, puede haber antecedentes, puede haber...
¿La genética puede influir ahí?
Puede, ¿no? Hay muchos estudios, todavía no sabemos, todavía no se puede determinar. No sabemos.
Bueno, esto surge... Y hay que vivir con esta enfermedad mental. Pero cada vez la ciencia entiendo que avanza más, María. Yo no sé cómo está ahora. ¿Se puede vivir con una enfermedad mental grave? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo se
hace? Pues por suerte, y de eso queremos dar cuenta en estas jornadas del Día de Salud Mental. Queremos dar cuenta de eso, de que los avances psicofarmacológicos, los avances de los profesionales han permitido, y de la comunidad en general también, han permitido que las personas con una enfermedad mental grave puedan vivir en su casa, en su barrio. Antes se les aislaba, se les segregaba, se ingresaba.
En manicomios, ¿no?
En manicomios, exactamente. Claro, exactamente. Y ahora no tiene por qué. Hay unas plantas de agudos para una desestabilización donde una persona puede estar unas semanas, unos días. Hay unas unidades de media estancia donde el tratamiento puede durar unos meses más, pero luego pueden vivir en su domicilio, pueden vivir en sus casas, atendiendo sus trabajos, su familia.
¿Pueden trabajar?
Algunos sí, otros no. Hay personas que pueden seguir con sus trabajos, otras personas tienen que ir a centros de empleo protegido, otras personas, bueno, pues no trabajan, hacen actividades ocupacionales o recreativas, de ocio, pero... La diversidad es mucha. No tenemos que contar que la enfermedad mental es para todos igual. No compromete a todas las áreas de la persona. Una persona puede tener enfermedad mental y tener áreas de su vida pues perfectamente bien, ¿no?
¿Crees, María, que la sociedad en la que vivimos, en Zaragoza, ¿no? Por ejemplo, en la que estamos, ¿tiene miedo al enfermo mental o lo rechaza?
Bueno, siempre hablamos en las campañas en contra del estigma en salud mental de esto, ¿no? Del temor que hay a la enfermedad mental. Tanto a sufrirla uno mismo, que hay mucho temor, a que uno coja una depresión o que en su familia haya una esquizofrenia o haya un trastorno mental grave, a como estar en contacto con una persona que tenga enfermedad mental. Pero, por suerte, la sociedad va avanzando. También para eso sirven estas campañas y estos programas de radio que agradecemos, ¿no? Porque esto va avanzando y hace que la sociedad, bueno, entienda que, no sé si dice la ONU, que uno de cada cuatro personas puede tener depresión, que, bueno, que esto nos puede llegar a cualquiera. Y que, además, hoy día hay suficientes recursos y medios para que se pueda convivir perfectamente con la enfermedad. Bueno, o perfectamente, o por lo menos de una mejor manera que antiguamente, ¿no?
¿Qué recursos tenéis vosotros?
Bueno, entre los 16 entidades, pues te comentaba, teníamos centros de día, tenemos centros de integración laboral, unidad de media estancia, pisos tutelados, un poquito de todos los recursos que se pueden... Hacen falta más, pero todos los recursos que hay en rehabilitación psicosocial están ahora...
Porque, por ejemplo,
llevados.
Tú, María, ahí en DOS había acompañamiento terapéutico, que es la asociación, la sociedad de donde...
Es una cooperativa.
Cooperativa.
Sí.
¿Qué hacéis allí exactamente?
Sobre todo tenemos dos programas, que es uno de pisos tutelados para personas con enfermedad mental. Igual que decíamos que antes hay personas que pueden estar en su domicilio, hay otras personas que no pueden estar en su domicilio, por lo menos temporalmente, un tiempo. Necesitan estar en un piso donde se trabajen con ellos cuestiones de la autonomía, hábitos, diferentes conductas, ¿no? Entonces, no están en su casa, sino que están en un piso que se llama supervisado, donde hay unos profesionales, monitores, trabajador social, terapeuta ocupacional, yo como psicóloga, donde trabajamos con ellos todas estas conductas que hay que adquirir para poder vivir de manera autónoma e integrada, ¿no? Claro. Entonces tenemos estos pisos, que son pisos de dos o tres personas, y que están por los barrios de la ciudad, donde van a comprar a los, no sé, a los supermercados y a la farmacia.
Son nuestros vecinos,
son nuestros vecinos,
con ellos, sí,
exactamente,
¿no?
Van a visitar los domingos, van a comer con sus familiares y, sí. Y bueno, mayormente sobre todo son esto. Y hay otro programa que se llama EAS, que es Equipo de Apoyo Sociocomunitario. Sí. Aquí las personas ya viven en su casa, mantienen pues a lo mejor su vida familiar, su trabajo, pero necesitan ciertos apoyos también, ¿no? En lo que son, no sé, a lo mejor a veces pues seguimiento de las visitas médicas, de los tratamientos, de la adherencia al tratamiento que le llamamos, ¿no? De asegurar que esa persona se tome el tratamiento, que vaya a las citas que tiene. Bueno, es otro tipo de trabajo, pero muy similar.
El día central, el día mundial es el día 10 de octubre.
Exactamente.
Aquí en Zaragoza lo cambiamos un poco, ¿no?
Todos los años. Solemos hacer...
una semana antes, ¿no?
Una semana antes, pero bueno, son actividades que llevamos durante todo el mes.
Vale.
O sea, en Alcañiz, en Monzón, en Teruel, en Huesca o aquí en Zaragoza,
¿sí?
Tomamos casi todo el mes para hacer diferentes actividades como jornadas, conferencias, en microteatro, no sé.
Qué chulo.
Exposición.
Y aquí en Zaragoza concretamente, ¿qué vais a hacer el día 5, no?
El día 6. El día 5 es Asame, vale. Que hacemos otra entidad de, sí, también perteneciente a Forum. El día 6 es el día como que Forum celebra o este día de la salud mental. Entonces, como coincide con los 50 años que las hermanas hospitalarias están en Zaragoza, sí, en Aragón, entonces se va a celebrar, cada año lo hemos celebrado en un sitio diferente. Entonces, este año decía que, bueno, coincidiendo con los 50 años de presencia de las hermanas hospitalarias en Aragón, se va a hacer en el Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen.
Ajá.
Va a haber toda una mañana de intervenciones, de ponencias, de diferentes profesionales, también desde el Servicio Público del Gobierno de Aragón, uh-huh, y bueno, una visita al centro.
Bueno, estará bonito, sin duda, y estaremos, pues eso, casi todo el mes de octubre vamos a estar hablando de la salud mental, que me
estaría
parece...
Estaría muy conveniente, sí, sería
súper importante. María, como último ya, ¿alguna reivindicación, algo que pidáis a las instituciones, que son quienes pueden ayudar, ¿no? Y mucho, o a la sociedad.
A la sociedad, bueno, pues quizás perder el miedo a la enfermedad mental.
Uh-huh.
Como decía, no solamente al enfermo mental, al otro, sino a uno mismo. Reconocer que, bueno, que se puede vivir, que podemos pedir ayuda, que para eso están los profesionales y que hemos avanzado, por suerte, en esto, ¿no? Entonces, uh-huh, es verdad que hacen falta más recursos en Aragón, en todo el país, en Aragón también. Pero bueno, hay un compromiso, creo que, de todas las entidades y del Gobierno de Aragón de avanzar en este sentido.
Pues muy interesante. Seguiremos hablando. María Sin Mendoza, psicóloga clínica, miembro de Forum. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Este sábado comienzan las fiestas del Pilar y desde hoy ya pueden recogerse los programas oficiales en todos los centros cívicos y juntas de distrito. El miércoles se suman al reparto las oficinas de Zaragoza Turismo en Plaza del Pilar, Torreón de la Zuda y Estación Delicias. En Turismo se repartirán también programas infantiles, caretas de cabezudos y carteles. El Ayuntamiento de Zaragoza destina casi 8 millones de euros para rehabilitar 250 viviendas en el Raval, Casco Histórico y Las Fuentes. Se lanzan 3 convocatorias de subvenciones financiadas por fondos europeos para rehabilitación, mejora de accesibilidad y eficiencia energética en los grupos sindicales. El Ayuntamiento cede una parcela en Valdespartera para la construcción del Instituto de Medicina Paliativa, un centro de día pediátrico y una residencia para personas adultas con enfermedades crónicas. La Fundación Fundaz Paixena se hará cargo de este proyecto, pionero en España, que se denominará Casa de Cuidados.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, lo que voy a hacer ahora es invitarte a que nos demos una vuelta. Vamos a hacer la compra, pero vamos a ir a algún sitio de estos que nos pueden ayudar, de pequeño comercio, del que sabe, porque lleva tiempo. Nos vamos a ir, fíjate, hasta la frutería Frutas Selectas Antonio Gracia, que está en la calle Demetrio Galambergua, 28. Y vamos a hablar pues con Antonio. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Bueno, muchas
aquí
gracias.
Estamos,
ahí estáis, ¿no? Con esa frutería ahí abierta. ¿Desde hace cuánto que estáis ahí, Antonio?
Pues llevamos aquí 38 años.
Hola.
Al año que viene hará 39. Somos el comercio más antiguo de aquí de Galambergo, vamos, más antiguo de
Madre mía.
Sí, vine con 20 añicos.
Con 20 añicos. ¿Y cómo te metes tú ahí en ese jardín?
Pues mira, me bajé de Luceni, que yo soy de Luceni, y aquí empecé poco a poco, y aquí estamos mi mujer y yo y dos empleados más, que llevan conmigo también de una más de 30 años, la Pili, y José también lleva mucho tiempo. La verdad es que tratamos bien a la gente y la gente vuelve, responde, y vendemos bueno, calidad.
Ahí.
Aconsejamos, ¿qué dices tú? Lo que has dicho tú al comienzo de la entrevista, aconsejamos a nuestras clientas y a nuestros clientes.
Claro, es que eso es muy importante. Dice, si vendemos buenos, ¿de dónde llega la fruta y verdura que tienes allí?
Hombre, pues a ver, la verdura viene de aquí, de la huerta de Zaragoza. Ahora estamos con la publicidad esta de la huerta de Zaragoza,
sí.
que siempre hemos vendido de Zaragoza. Lo que pasa es que ahora pues lo quieren publicitar más, y porque siempre tratamos de que sea de proximidad, lo claro, pero claro, los plátanos, por ejemplo, no son de proximidad, los
claro.
plátanos son de Canarias.
Siempre hay alguna cosa que no, claro, claro.
Claro, tomate de Zaragoza, pero ya se está acabando, pues en fin, sí, claro. Ya sabes que ahora con la globalización hay de todo, todo el año.
Todo el año.
Que mucha gente no sabe ni cuándo es la época del tomate ni del melón. Como hay melones todo el año, pues ya sabe
pues
lo
ya,
que pasa.
Claro, uno ya se pierde. Porque ahora, ¿qué frutas tenemos ahora? ¿Ahora que está bueno, Antonio?
Hombre, pues, hombre, ahora, a ver, si te estuvieras en el mostrador, te diría que todo. A ver, el melocotón está estupendo, que todo el que viene de Calanda está estupendo. El melón está muy rico todavía, es final de campaña, pero está muy rico todavía. Y estamos empezando, aparte de todas las manzanas y peras que ya vienen buenas, estupendas, de aquí de la zona, sobre todo en la zona pues, de aquí de Calatayú o de Ricla, de Pilá, estamos empezando con la mandarina. La mandarina
ya empieza, vale.
Sí, mandarina muy buena, hasta la semana pasada ya empezamos. Y ya pues, lógicamente, la sandía se va acabando, esto viene peor.
Claro.
El plátano y todo eso está estupendo casi todo el año, no hay problema si no hay algún temporal o algo. En fin, tenemos de todo y bueno.
Y bueno, y verduras tenéis también,
por ejemplo.
Antonio.
Sí, la eso te iba a decir, lo peor está la judía, que es de Granada, que es que pues ha habido con la calor, ha habido problemas de producción, entonces está un poquito cara. Está bajando, ¿eh?
Pero
de
es todo, que
esta semana,
¿ha habido problemas de abastecimiento con la judía? ¿Ha habido algunos?
No, problemas no. Lo que ha habido problemas es de que no salen kilos, y cuando no hay kilos, pues la oferta y la demanda, pues es lo que pasa.
Sube el
precio. Es lo que pasa con el mercado a día a día, claro. Entonces, es que con tanta calor que hizo, pues hay un fallo, y me imagino que todavía se regularizará más, irá bajando un poco. Y ya la cerra y la borraja, también su fallo con las calores tan tremendas que hizo en agosto, porque aunque la cerra y la borraja crece rápido, no crece de un día para otro.
Yeah.
Y ahora ya se está, esta semana ya ha empezado a bajar un poco, porque ha estado realmente cara para los tiempos que estamos.
Vale. Bueno, pues ahí estamos. Oye, decíamos al principio que aconsejáis que es un pequeño comercio. Además, creo que estás en la Asociación de Pequeños Comerciantes Detallistas de Fruta y Verdura de Zaragoza. ¿Qué tiene de bueno este pequeño comercio? ¿Qué es lo que aportáis?
Bueno, pues aparte de la calidad y de aconsejar a la gente diariamente, que es que a veces, pues si, por lo que te digo, si la judía verde está cara, la borraja pues ha bajado, está el calabacín, tenemos la calabaza naranja que están ricas para hacer los purés, aunque haga calor ahora, que parece con esta calor que está haciendo, pues ahí siempre aconsejamos a la gente, y con todo, o sea, no solo con la verdura, con la fruta, con las patatas, quiero para freír, llévate esta porque está coge menos aceite, llévate agria, que es muy buena, claro. Y así todos los días durante 38 años y a las 4 de la mañana en el mercado.
Claro, claro, es que hay que... Es que el horario que tenéis... ¿A qué hora te levantas, Antonio?
Pues a las 3:30, 4 todos los días a elegir el producto.
Eso es trasnochar,
pero
eso no es madrugar.
De lunes a viernes, De lunes a viernes. Uh-huh. Sí, yo igual pulpo muchas noches.
Poniendo las calles, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues es un trabajo, entiendo que duro, hombre. Es cuando se madruga tanto, esas cosas son duras, pero compensará, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, a ver, nosotros ahora, la verdad que ahora el pequeño comercio estamos pasando una crisis tremenda, porque aunque es, gracias a Dios que se vende, porque los precios que han ido tan caros no ganamos el margen que teníamos que ganar. Yeah. Y luego ha subido todo. Yo entiendo que tiene que subir todo, las nóminas, pero claro, si no me sube la nómina, sube la seguridad social, la luz, pues ya ves cómo está, el gasoil, en fin. Es que estamos ahí haciendo equilibrio.
Es difícil, es difícil. Bueno, pues
es difícil, y si no, date cuenta que cada vez hay más locales cerrados y local que se cierra, es que es muy difícil. En fin, es que cuesta mucho.
Claro.
Mucho trabajo, luego hay que tener suerte, pues hay que vender y eso, y no solamente es abrir la tienda, que o abrir un bar o un restaurante o lo que sea, que es que abrirlo lo abres, pero claro, luego es mantenerlo. O sea, al principio sí te va la gente, pero cuando hay que aguantar.
Claro.
Eso es lo que cuesta.
¿Qué clientela tenéis? ¿Cómo es vuestra clientela, Antonio?
Pues la verdad que tenemos de todo, ¿eh? Tenemos gente de aquí del barrio, gente mayor, entra mucha gente con, ahora precisamente hay una señora con un tacataca de estos, ahora no me sale el nombre, de esto que les viene muy bien a la gente mayor.
¿Un andador?
Todo.
Uh-huh. Sí.
Un andador, eso es. Sí, pues y bueno, y viene gente con coches, y luego pues yo estoy aquí a la de Hispanidad, del Parque Hispanidad, pues
claro,
me viene mucha gente también. Bueno, viene gente de propio, y luego pues el teléfono, el WhatsApp, en fin, le pegamos a todo, el correo electrónico, como te digo, ¿no?
Hay que reinventarse, claro que sí, y adaptarse a los tiempos.
Hombre, la verdad que las nuevas tecnologías, pues claro, nos hacen pedidos pues, y los llevamos pues cuando podemos, o cuando cerramos, o cuando, o a mitad mañana. Esta mañana cuando me ha llamado tu compañera, pues estaba yo repartiendo también, que es que es lo que hay que hacer. Por eso te digo que
claro,
no paramos.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues no paráis, y ese es el secreto del éxito de Frutas Selectas, Antonio Gracia, que le agradezco mucho, Antonio. Muchas gracias de verdad, por dejarnos este ratico entrar ahí en la tienda y habernos atendido. Ha sido un placer.
Bueno, ya sabes que aquí tenéis vuestra casa, y un saludo a tus oyentes. Venga.
Un besico, hasta luego.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? Durante el sueño se ralentizan todos los procesos corporales, favoreciendo la oxigenación de las células y activando su metabolismo, con lo que se mejora su capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Así, un sueño largo y reparador en un colchón va a implicar el disfrutar de una piel más sana y joven y de un aspecto más saludable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Sí, gol, 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 gol! ¡Marcó el Madrid! ¡Real Madrid 1! ¡Raso flojito! ¡Lewandowski! ¡Marca para el Barça! ¡Minuto 40 de
tiempo
juego!
De juego con Paco González, Manolo Lama.
¡Tiempo de juego!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues nada, que en una semana estamos en las fiestas del Pilar ya. Bueno, antes, claro, el pistoletazo de salida será el sábado, ya lo sabes. Además, después del pregón de la mano de Cadena 100 en ese escenario de la Plaza del Pilar con Dani Fernández, ahí estaremos todos, naturalmente. Y en el primer gran concierto gratuito de estas fiestas del Pilar. Bueno, pues para ir abriendo boca, Álvaro, que ya estaba por ahí, por el ayuntamiento, ha dicho, pues me quedo por aquí y me acerco a hablar y a saber más cosas de menús. Álvaro Montaner, buenas.
Pues qué tal, Laura, muy buenos días. Acabamos de empezar ya el mes de octubre y obviamente tenemos ya las fiestas del Pilar a la vuelta de la esquina. Y hoy vamos a lanzar a nuestros oyentes una recomendación o un consejo, o bueno, que lo llamen o lo tomen como quieran, pero vamos, que si no han pensado todavía dónde ir a comer durante el día grande de Zaragoza, durante el día 12, el día de la Virgen del Pilar, pues hoy nosotros vamos a darles una recomendación. Concretamente, nos hemos venido, nos encontramos hasta ahora en el Hotel Palafox para ver qué es lo que nos van a ofrecer, y para ello hoy me encuentro, pues por un lado, con el chef del restaurante de Celebris, que es Javier Gómez. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Y por otro lado me encuentro también con Arancha Peña, que es responsable de marketing y comunicación de Palafox Hoteles. Arancha, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
Bueno, pues vamos al lío y vamos a meternos, nunca mejor dicho, en harina. Javier, empezamos contigo porque cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado este año para las fiestas del Pilar? ¿Te parece que echemos un vistazo pormenorizado ese menú del día 12?
Sí, claro, por supuesto. Pues hemos preparado un menú bastante completo con un aperitivo de ravioli de longaniza de Graus. Luego seguiríamos con una tostada brioche de setas, foie y castañas. Y terminaríamos con una merluza rellena y un ternasco asado a baja temperatura. Y de postre, pues una tarta de limón.
Bueno, vemos, Javier, muchos elementos que hacen referencia, ¿no?, a nuestra tierra, a nuestra gastronomía, ¿no? Vemos esa longaniza de Graus que mencionabas en el ravioli. Por supuesto, el ternasco de Aragón, que no puede faltar en el día grande, en el día del Pilar. ¿Cuál es la apuesta que hacéis en vuestra cocina por los productos aragoneses, que vemos que es a priori bastante decidida?
Hacemos una apuesta bastante firme. La verdad que estamos bastante satisfechos y tremendamente agradecidos. Al final, elementos esenciales de la cultura, tradiciones y del carácter noble de Aragón, carnes, vinos, cervezas, frutas, hortalizas, alimentos con una calidad diferenciada. También alimentos con kilómetro cero y, bueno, pues al final unas ventajas que favorecen la gastronomía y la economía local, reducen el impacto en el medio ambiente, respetan al máximo los ritmos y ciclos naturales del entorno donde proceden.
¿Cómo es esa elaboración de cada uno de los platos, Javier, que componen el menú? Porque me imagino que será pormenorizada y llevará su tiempo, porque tal y como lo has explicado, a mí al menos me dan ganas, seguramente a nuestros oyentes también, de probar esas elaboraciones. ¿Cómo es ese proceso? Y no sé si os cuesta mucho o no hacerlo.
Bueno, al final se trata de una buena organización, una buena actitud y dejar satisfechos a los clientes. El ravioli de longaniza, que es el aperitivo que hemos puesto para el Día del Pilar, consiste en un guiso de longaniza con ajetes y lo terminamos con una salsa teriyaki dulce. Luego seguimos con una, aprovechando la temporada de otoño, ponemos un brioche de setas con foie y unas castañas. Y luego seguimos con el pescado, hacemos una merluza rellena con una salsa de cava al azafrán de nuestra tierra, y terminamos pues con un ternasco asado a baja temperatura con endivias, y ya finalizamos pues el postre dulce, una tarta clásica de limón y merengue.
Arancha, te pregunto yo también, en lo que respecta al resto de restaurantes de Palafox Hoteles, porque estábamos hablando naturalmente de ese restaurante Celebris con Javier, pero ¿cuál va a ser la oferta de estos días? Porque tenemos, por ejemplo, los salones Victoria, el restaurante Aragonia o también el Café de la Reina.
Así es. Bueno, pues para este Día del Pilar ofrecemos diferentes menús en cada uno de nuestros restaurantes. Además de en Celebris, como bien ha explicado Javier, ofrecemos otras atractivas propuestas para disfrutar de este día tan especial como es el Día del Pilar, tanto en Café de la Reina, que es un espacio vanguardista, está situado en el Hotel Reina Petronila, donde, bueno, pues el menú del Pilar lo componen propuestas, bueno, para empezar un ceviche de corvina, la comida, los principales, un arroz meloso, los carboncitos de bacalao con borraja y mayones en su pilpil, y la terrina de paletilla de cordero crujiente con patata revolcona y jugo de su asado. El postre, pues una torrija rellena de chocolate con almíbar de pasas y helado de frutas de Aragón, regado todo ello con vinos de la tierra. Además de la oferta que he comentado, el Café de la Reina, tenemos también la oferta gastronómica del restaurante Aragonia y de los salones Victoria, ambos espacios situados en el céntrico Hotel Palafox, pero con una oferta gastronómica diferenciada, como los oyentes pueden consultar en la web de palafoxhoteles.com. A destacar, además, que aquellos que elijan el Hotel Palafox, tanto el restaurante Aragonia como los salones Victoria, para comer el Día del Pilar, podrán disfrutar de la música y del baile de una rondalla de jotas.
Bueno, al igual que nos indicaba Javier, pues aprovecho, nos has dicho esos otros menús que tenéis en los diferentes lugares en los que estáis presentes aquí en Zaragoza. La presencia aragonesa también es una tónica habitual en el resto de restaurantes. Quiero decir que al final sois fieles a esa línea y la seguís a pies juntillas, ¿no?
el protagonismo de los productos aragoneses de alta calidad, de temporada, de kilómetro cero, es el denominador común de la oferta gastronómica en nuestros restaurantes en general durante todo el año y de los menús del Pilar en particular, lo que supone un producto diferencial de nuestros hoteles, esta oferta gastronómica de los restaurantes. Y bueno, qué mejor homenaje a los alimentos de Aragón que algunos de los platos que forman parte del menú que ofreceremos el día 12 en los salones Victoria del Hotel Palafox, como el tartar de tomate rosa de Barbastro, el ternasco de Aragón a la pastora con suave parmentier y de postre, el melocotón de Calanda, que va acompañado de un cremoso de queso de radiquero y miel de ricla. O sea que todo muy con ADN aragonés.
Bueno, además, Arancha, de la buena comida que nos estáis contando y pormenorizando aquí, que la tenemos, estos días muchos zaragozanos optan por ese día 12 pues tener pues sus reuniones familiares, ¿no? Se juntan a comer, se juntan en la mesa. ¿Por qué vuestros salones son los adecuados también para este tipo de encuentro? Porque desde luego, por espacio no será.
Bueno, para nosotros es fundamental que nuestros clientes disfruten de una experiencia gastronómica inolvidable y para ello es fundamental no solo comer bien, como decía, sino también pues ofrecer un buen servicio, la hospitalidad, hacer que nuestros clientes en definitiva se sientan como en casa y por supuesto el espacio. En este sentido, el restaurante Celebris en el Hotel Iberus destaca por su luminosidad y por las vistas privilegiadas que ofrece. Por su parte, los salones Victoria en el Hotel Palafox, gracias a su amplitud, permiten disfrutar de la comida del Día del Pilar en familia, con amigos, también en un ambiente relajado, con el plus de estar situado en pleno centro, a un paso del recorrido de la ofrenda de flores. Así que, ¿qué más se puede pedir?
Efectivamente, para todo lo demás, lo mencionabas hace un momentito, vamos a recordar, Arancha, si te parece, la página web donde nuestros oyentes pueden brujulear y por qué no reservar ya esa comida del Pilar.
Pues nada, invitamos a todos los oyentes a consultar los menús del Pilar en nuestra web, www.palafoxhoteles.com, y también pueden hacer su reserva por teléfono en el 976-4680-76.
46-80-76. Que tomen buena nota los oyentes para hacer esa oferta, para hacer esa reserva, mejor dicho, y para ver la oferta que tienen en cuanto a comida, pues esa página web, palafoxhoteles.com, donde están pormenorizados todos esos menús. Javier Gómez, chef del restaurante Celebris, Arancha Peña, responsable de marketing y comunicación de Palafox Hoteles. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ti. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
La remuneración de los depósitos, por fin. Es decir, que el dinero que tienes en el banco puede empezar a darte cierta rentabilidad.
Los tipos de interés que pagamos, créditos al consumo, las tarjetas de crédito, todo suben al acto y sin embargo la remuneración de los depósitos, esto no llegaba, o sea que nadie lo entendía realmente.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Ves, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues los lunes ya sabéis que también la tenemos siempre a ella, es fija, constante, porque es que si no, no sabríamos qué hacer con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Bueno, es momento de hablar del bullying. Es verdad que lo que... bueno, que las noticias que nos llegan, pues... hay veces que las presiones pueden ser tan tremendas que provoquen reacciones, ¿no? O no, pero bueno, el caso es que tenemos que hablar de este problema que afecta. Bueno, ahora hablaremos de cuánta gente puede afectar, de cómo se puede contabilizar esto, pero lo primero, a mí sí que me gustaría es que nos dijeras, Paola, exactamente qué es bullying. Vamos a acotarlo, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que ahora mismo yo creo que prácticamente la mayoría de personas han oído hablar del bullying o del acoso escolar, ¿no? Entonces es la exposición que sufre un niño a daños tanto físicos como psicológicos, ¿no? Pero sobre todo, y lo que lo diferencia, es que este daño es intencionado y es reiterado, es decir, no es un empujón a la salida del cole y esto queda ahí, no es un insulto aislado, ¿no? Sino que es una cosa reiterada en el tiempo. Y suele haber, siempre hay un desequilibrio de poder entre el acosador y el acosado. Entonces, al final, el niño acosado, la víctima del bullying, pues se siente muy indefenso. Esa es una de las dificultades por las que a veces no lo expresa, no informa, ¿no? Y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afecten seriamente a su salud, incluso llevar a situaciones tan extremas como la que hemos escuchado estos días, ¿no? De haber atacado a los compañeros o a los profesores.
Hay muchos casos. ¿Cómo se contabiliza eso? ¿Cuál es la prevalencia de esto?
Es muy difícil, ¿no? Por lo que te digo, porque es muy difícil estimar la prevalencia porque muchos niños no informan, ¿no? O no informan los niños o a veces no se informa desde el colegio, ¿no? Entonces es complicado.
También hemos oído casos de colegios que han dicho no vamos a dar parte esto, ¿no? Sí. Esto también ha pasado.
Sí, y eso es una de las cosas de las que podemos hablar, ¿no? Del tema de la intervención, que es fundamental que se haga desde todas las áreas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, desde el Instituto de Psiquiatría del Gregorio Marañón sí que dicen que se estima que entre un 15 y un 50% de niños o adolescentes pueden haber sido víctimas de acoso escolar en algún momento de su vida, con lo cual es que no es un caso aislado, es muchísimo.
Ostras. ¿Por qué? ¿Por qué pasa?
Bueno, pues, a ver, es verdad que hay algunos colectivos, algunos niños que son más vulnerables, ¿no? Que tienen mayor riesgo, digamos, de ser víctimas de este tipo de acoso, pues o bien porque son percibidos como diferentes o porque sufren algún tipo de discapacidad o niños que tienen autismo, obesidad o alguna dificultad de integración social, niños muy tímidos, ¿no? Entonces sí que suele haber un tipo de niños que a veces son más vulnerables a esto. Y luego respecto al acosador, ¿no? ¿Qué tipo de niños se convierten en
acosadores?
Claro, antes era el abusón, pero es que ahora es un tema muy serio, ¿no? Por un lado, los niños que acosan, pues bueno, pues son niños que tienen poca empatía, ¿no? Que tienen dificultad para ponerse en el lugar del otro, para percibir el sufrimiento del otro, que lo viven como una broma o que disfrutan de ese, como de ese estatus, ¿no? De poder.
Claro.
Y luego también es fundamental, en este caso también de cara a la intervención, ¿no? Y a frenar esto, los niños que digamos que están en medio, que no son víctimas, pero que tampoco son acosadores, pero que callan o que incluso ríen las gracias, ¿no? Entonces, bueno, en muchas ocasiones los acosadores también han sido niños acosados, ¿no? Esto es una cosa que también hay que tener en cuenta, que digamos que es como una herramienta defensiva, ¿no? O sea, han abusado de mí, se han reído de mí, ahora yo soy el fuerte, ¿no? Y se ponen como en ese otro rol, totalmente en la otra polaridad, ¿no? Entonces siempre son casos que hay que valorar de manera individualizada.
Claro, el problema que tiene es que hay muchas veces que los niños no lo dicen o les cuesta mucho pronunciarse, ¿no? Y decir, me está pasando esto. ¿Qué síntomas, qué señales podemos ver?
Bueno, yo creo que es muy importante conocer estas señales que dices, porque como padres o como profesores tenemos que estar muy pendientes, porque los niños efectivamente no siempre lo verbalizan, pero sí que podemos estar atentos y hay señales de alerta, ¿no? Cualquier cosa que veamos que ha cambiado en un niño, ¿no? En el carácter. Porque no, igual no lo dice, pero su carácter, su comportamiento, su manera de expresarse puede haber cambiado. Podemos observar dificultad en la concentración, en la atención, que baje el rendimiento escolar, que un niño que antes iba al colegio, bueno, contento o normal, que ahora va triste o lo vemos como más retraído o más irritable, que se enfada, que salta antes. Hay niños que igual en el colegio se muestran más tímidos, más introvertidos, pero que en casa quizás, oye, pues es que lo vemos que está muy enfadado o que salta enseguida, porque igual es en el sitio donde siente confianza y puede expresar ese enfado que tiene, ¿no? Que tiene, claro, que lo inhibe en el colegio.
Claro.
niños pues que muestran de repente ansiedad o dificultades para dormir o pérdida en el apetito. También los típicos somatizaciones, ¿no? Pues es que me duele la cabeza cuando voy al cole o el estómago, ¿no? O sea, uh-huh. es como malestar. Uh-huh. Bueno, pues todas estas cosas nos pueden alertar. También de cara a los profesores, pues si se ve que un niño está más aislado en los recreos, en clase, que está más solo, que no le hablan, que o incluso él mismo es el que se retira, que se uh-huh. aísla, ¿no? Pues todo esto tiene que ponernos alerta y no esperar a que el niño sea el que quizás a veces no es el que va a dar el primer paso.
Claro.
¿No? Pero como adultos sí tenemos esa responsabilidad de estar atentos y de darle, como abrirle la puerta, ¿no? Uh-huh.
Y los profes lo ven, ¿no? Pero hay muchas veces que se puede mantener oculto. Es verdad que puede no percibirse claramente en el recreo, ¿no?
Claro. A veces, si fuera un acoso físico, digamos, es muy visible, ¿no? Uh-huh. Enseguida lo podemos detectar de manera más sencilla, bueno, pues porque si vemos que un niño está golpeando reiteradamente a otro o que en todas las entradas o salidas de clase al mismo niño le hacen la zancadilla o le dan una colleja o le tiran del pelo, pues eso sí se ve. Pero a veces son acciones como mucho más sibilinas, digamos, ¿no? Uh-huh. A veces un acoso social puede ser como difundir rumores, ¿y quién ha difundido este rumor, no? Yeah, y claro, llega el profesor, es que... o no llega,
sí.
o humillarle, ¿no? O hacerle el vacío, digamos, o insultar, pero claro, no delante de los demás, ¿no? Sino de otra manera. Mm. Luego también hay una manera de acoso que es complicada a veces de detectar, que cuando se detecta pues igual ya ha pasado el tiempo y ya el daño está hecho, que es por internet, ¿no? El ciberbullying, que,
claro,
que también
es un problema porque es continuo, ¿no?
Es continuo, es 24 horas, porque el acoso en el colegio, pues mira, dura las 6 o las 7 horas que el niño está en el colegio, pero el ciberbullying no tiene un límite, ¿no? Entonces, también es mucho más oculto, ¿no? Claro. O sea, es más difícil de detectar para los padres o para los profesores. Pues a veces difundir rumores que decía, pues a veces es a través del WhatsApp. Entonces esto, si no estás dentro del WhatsApp, pues es complicado detectarlo. Claro. O crear perfiles falsos o insultar a través de perfiles anónimos, difundir fotografías, ¿no? Entonces este tipo de acoso sí que está aumentando en los últimos años. Y bueno, es muy complicado de afrontar porque el niño se siente también muy indefenso, ¿no? Por, a veces no sabe quién ha colgado estas fotos o quién ha difundido este rumor.
Claro, eso es un problema. Bueno, y la intervención tendría que ser, pues, evidentemente, como decías al principio, desde diferentes puntos de vista, ¿no? La familia, entiendo, el colegio, ahí...
Sí, sí, sí. La intervención... Hay una cosa fundamental, es cuanto más precoz sea,
mejor,
¿no? O sea, a veces, bueno, tendemos, ¿no?, a decir, bueno, es que es una broma, ha sido una cosa aislada. Entonces, estar muy pendientes y tener mucho cuidado con eso, porque a veces no es tan aislado como nos parece, ¿no? Yeah. Entonces, de forma individualizada, trabajar con todo el alumnado, no solamente con los alumnos implicados, como te decía, el acosador y el acosado, sino con todos los niños que están en la clase, ¿no? Pues informarles, romper ese muro de silencio que muchas veces se crea, ¿no? Y la idea es actuar de forma coordinada en todos los niveles, a nivel familiar, ¿no? Que las familias sean parte de ese proceso, que puedan ayudar a los hijos. Los colegios, por supuesto, tienen que tener protocolos, pero además tienen que llevarse a cabo.
Claro.
Y un protocolo está muy bien, pero no olvidarnos de que cada caso es diferente.
Eso es.
Y, por supuesto, con los alumnos a través de información, etcétera.
Bueno, el bullying, podríamos estar mucho rato hablando. Esto tendremos que hacer más programas de estos. Paola, como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Espera. Espérate, que es que se nos va el tiempo y no nos queda para poder hablar del Real Zaragoza y de la pérdida del liderato. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Laura, muy buenas.
Pues nada, que perdimos.
Sí, y es una crisis evidente ya.
Sí.
Crisis desde la cabeza, que no es lo mismo hablar de crisis cuando estás en puestos de descenso que crisis en la cabeza. Es verdad que has perdido el liderato, pero sigues segundo, es decir, sigues en puesto de ascenso directo. A falta de que juegue hoy el Español.
Sí.
Si gana hoy el Español, te arrebata la segunda plaza. Uh-huh. No hay que, como decía el técnico incluso antes del partido, en la rueda de prensa previa del viernes pasado, no hay que ser catastrofistas, no quiere cenizos alrededor, pero la verdad es que el equipo está mal. Sí. Mira, si te soy sincero, a pesar de haber ganado las 5 primeras jornadas, yo creo que no ha estado bien ningún partido.
Ya, claro,
o sea, ha habido fortuna, cuando ganábamos ha habido fortuna.
Totalmente.
Y ahora, pues está faltando esa fortuna. Y en algunos casos, como en la tarde de ayer, incluso se cebó la mala desgracia. Bueno, pues tarde aciaga, porque te expulsan a un jugador, en Sergi Enrich, el delantero, que ayer salió por primera vez de titular, en detrimento de Sinan Bakis, que todo el mundo decía, jolín, Sinan Bakis, no mete goles, tendrá que sentarlo algún día. Pues ayer lo sentó.
Sí.
Y cuando lo sientas, casi lo echar de menos, ¿no? Bueno, porque Sergi Enrich tampoco aportó nada. Incluso, bueno, pues dejó a su equipo con 10. Que es cuestionable, que es discutible, que es dudosa, que es rigurosa la expulsión, de acuerdo. Pero bueno, es al borde del descanso, al final del primer tiempo, es decir, que juegas toda la segunda parte con un hombre menos por esa expulsión de Sergi Enrich. Y para colmo de desgracias, pues el gol del triunfo del Mirandés, que llega en el minuto 87, vamos, a 2 minutos y
es
medio,
sí,
de llegar al 90, aunque luego hubo 12 minutos más, ¿no? Pero pues te lo metes en propia puerta. Yair en propia puerta, un balón centrado por Raso, yo creo que no encontraba puerta, o sea que era más centro que remate de Diego Moreno, y se lo mete Yair en su propia portería. Pues sí, colmo de desgracias, pero el Real Zaragoza evidentemente sigue denotando que le falta fútbol, sigue muy justito de fútbol, por más que ganara, insisto, los primeros 5 partidos en los que no tenemos que reconocer que acompañó la fortuna, y ahora esa fortuna pues ha dejado de tenerla el Real Zaragoza.
Pues sí.
Ayer, por ejemplo, el equipo en la primera parte, 11 contra 11, fue cuando peor estuvo. Yo creo que jugó mejor contra 10, o sea, mejor dicho, 10
con
10 contra 11, uh-huh, que 11 contra 11. Uh-huh. También es verdad que el Mirandés, que vino en posiciones de descenso, que está en una situación delicada, pero que siempre que viene a la Romareda moja, fíjate, de 8 veces que ha venido, bueno, contando la de ayer, ya son 9. De 9 veces que ha venido, ha puntuado en 7 el Mirandés. Claro, todos estos años es que también hemos tenido equipos, el Real Zaragoza, hemos tenido versiones muy malas del Real Zaragoza en todos estos años, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, que el Mirandés, como venía con muchas precauciones, apenas tiró a puerta. En la segunda parte, que estaban con uno más, pues no se notó. Esperaron al Real Zaragoza atrás. O fue el Real Zaragoza el que verdaderamente supo tomar la iniciativa cuando estaba con 10. ¿Por qué no tuvieron esa iniciativa cuando estaban con 11? 11 contra 11.
Yeah.
Bueno, pues esa mala suerte de la que hablamos. Por ejemplo, Iván Azón tuvo un remate al larguero y no entró. Y en cambio sí entró la que pegó en Yair y fue el 0-1.
Claro.
A veces son cuestiones de detalles. En
Totalmente.
Fin, que hemos perdido el liderato.
Bueno, pues veremos qué pasa. Entre semana jugamos.
Jueves 7 de la tarde en Andorra.
Más deporte a partir de las 3:25.
Hasta
Gracias,
luego.
Jesús.